Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Reunión secreta de Israel y Jordania sobre la tensión en Jerusalén y el Monte del Templo. Nuevo cohete desde Gaza impacta en Israel pese a la tregua. Carta de un centenar de generales israelíes a Netanyahu para que retome las conversaciones con los palestinos. Y la localidad alemana de Cottbus compra una iglesia para reconvertirla en sinagoga. Estas son las noticias de hoy para comentarlas Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel al estudio para traernos la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el rey Abdalá II de Jordania mantuvieron una reunión secreta en Amán para discutir sobre la tensión en Jerusalén, según un diario kuwaití. Además, aunque ninguno de ambos países ha confirmado la noticia. En el encuentro se habrían discutido los acontecimientos en los últimos días y los planes de construcción en la capital. Allí se habría convenido fortalecer la coordinación con la institución a cargo de los patrimonios musulmanes para mantener la calma en la zona del Monte del Templo. Según el informe, Netanyahu tiene intenciones de prohibir temporalmente el ingreso de judíos al Monte del Templo y fijar nuevas disposiciones para el ingreso al recinto de los visitantes no musulmanes. Al parecer, el rey Abdalá informó al titular de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, sobre los resultados de la reunión.
Sí, bueno, ya sabemos que en Jerusalén el ambiente está muy caldeado, no solamente en la parte, digamos, baja de la ciudad, que vendría a ser por donde pasa el tranvía, que hay muchas agresiones allí, sino especialmente en esta explanada, llamada Explanada de las Mezquitas, pero que desde mucho antes de que estuviera ahí la mezquita, pues era el Monte del Templo. El sitio donde los judíos también quieran rezar, el sitio donde este agredido rabino al que dispararon, Yehuda Glick, quería que los judíos también tuvieran acceso. Bueno, pues toda esta serie de circunstancias han llevado a que seguramente han tenido esta reunión. Ha trascendido, ninguno de los dos va a confirmarla ni a desmentirla, pero bueno, Jordania es el custodio de los santos lugares musulmanes en Jerusalén, a diferencia de los que están en la Meca, que es Arabia Saudita. Pues el rey de Jordania es el que es el santo custodio de estos lugares, claro que no están bajo su jurisdicción ahora. Entonces, se trata de que haya un diálogo. Hasta ahora no han tenido mayores quejas, pero ante la situación tal como estaba planteada, pues más que nadie Israel quería la intervención de Jordania para que a través de las autoridades religiosas que controlan el lugar tranquilizaran y no exacerbaran a la gente. Y es más, por lo que ha trascendido, las medidas son más para frenar a los judíos que a los musulmanes, aunque con los musulmanes también este último viernes hubo restricciones que solamente podían rezar los mayores de 45 años. Esto es una medida, esto de los mayores de edad y de 45 años puede llamar la atención, pero en realidad ya desde la época de la segunda intifada es una medida que se había puesto en marcha porque había de pronto una serie de personas que no iban nunca a rezar, pero sí justamente cuando se declaraban esos viernes de la ira, como los llamaban, que eran días donde subían, pero no necesariamente para rezar, sino para organizar algarabías callejeras o en este caso al aire libre, gente joven que apedreaban y etcétera, etcétera. Se supone que los mayores de 45 años lo que realmente quieren hacer es rezar.
Seguimos. Un cohete lanzado desde la Franja de Gaza ha impactado este viernes en el Consejo Regional de Eskol, en el sur de Israel, en el que sería el segundo incidente de este tipo desde que Israel y las facciones palestinas alcanzasen el pasado 26 de agosto un acuerdo de alto el fuego en Gaza tras 7 semanas de combates. El mismo día, el movimiento Al-Fatah, al que pertenece el presidente palestino Mahmoud Abbas, había hecho un llamamiento a un día de la ira en Jerusalén en respuesta por la muerte el jueves del terrorista que disparó sobre el activista israelí Yehuda Glick. Poco después se cerraba el paso a la Franja de Gaza, decisión que el grupo terrorista Hamas criticó como castigo colectivo que viola el derecho internacional.
Bueno, aquí como violaciones del derecho internacional, la verdad que aquí hay dos formas de encarar esto. Uno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, desde que está la tregua esta definitiva entre Israel y Hamás y que Israel no solamente ha dejado de atacar a la franja de Gaza, sino que incluso no realiza los habituales ataques de asesinato selectivo a los dirigentes de Hamas cuando hay algún atentado en Israel, cosa que en el pasado sí sucedía. Israel no ha respondido absolutamente nada. Ya se han disparado unos 8 misiles desde esa tregua. 6 de ellos, como ellos lo llaman misiles de prueba, los tiran sobre el Mediterráneo. Pero claro, aunque no los tiren sobre Israel, es una cierta amenaza, porque están diciendo estamos calibrando nuestras armas para el próximo enfrentamiento. Y en este caso es el segundo misil que se les dispara y cae en Israel. Afortunadamente no causó víctimas, pero es que esto ya es una situación realmente, vamos a ver, ellos no controlan nada. Si jamás no controla nada en la franja de Gaza, entonces ¿por qué firma los acuerdos? Si no son los que mandan, y si son los que mandan, ¿por qué pasan estos disparos? Esto no puede suceder. Y entonces, bueno, el Israel, para no tener una acción de decir, bueno, no vamos a bombardear Gaza, no vamos a poner en marcha alguno de los operativos que tenemos planificados contra grandes asesinos terroristas, simplemente vamos a cerrar un día la frontera. Bueno, Hamás dice, esto es ya una violación del derecho internacional, un castigo colectivo, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, bueno, cierran 24 horas el paso de la frontera y no pasa absolutamente nada, porque Gaza está abastecida de después de la guerra hasta ahora, pues todos los días ha venido entrando comida, alimentos, medicina, materiales de construcción, lo que quieras. Incluso están construyendo nuevos túneles. Pero lo peor de todo es que el mismo día, este viernes pasado, que se dispara este misil por la mañana, y eso sí es muy grave, tú recuerdas que hablamos, una de las últimas noticias que dimos la semana pasada fue el intento de asesinato de este rabino Yehuda Glick, y que la policía había seguido al terrorista, lo habían encontrado en la casa, se había trincherado, no se quería rendir, disparó a los policías le contestaron y lo mataron. Y entonces Mahmoud Abbas está indignado porque matan y asesinan a un palestino supuestamente implicado en el supuesto atentado, y todo es supuesto. Y la segunda lectura de la que quería hablar de esta noticia es que lo que se publica de esto en la prensa española de hoy no se publica que han lanzado un misil sobre Israel. Se publica así: la policía israelí mata a un palestino, acusándole supuestamente de haber disparado contra... Eso ya lo dicen en la segunda, en la tercera línea. Y titulan, y a Mahmoud Abbas dice que llama a una rebelión, un día de la ira en Jerusalén. Y lo segundo, segunda noticia, que titulan: Israel vuelve a cerrar las fronteras, y no dicen que es en respuesta al disparo de un misil hacia la población civil. Esto ya es tan reiterativo y se ha llamado tanto la atención de los medios españoles sobre este tema que no cabe sino pensar que es totalmente intencionado y que está hecho con mala leche, con anti-israelismo militante y, como se dice en mi barrio, con un antisemitismo que apesta. Y esto lo denunciamos aquí de los medios españoles, de prácticamente todos los medios españoles. No voy a decir de todos porque yo no me he dedicado a revisar todos y cada uno de los titulares. Pero la prensa española de alcance nacional ha titulado de esta manera, como les digo, siempre mostrando el efecto como si fuera la causa.
Seguimos. Más de un centenar de generales retirados y exjefes de policía y otros organismos de seguridad de Israel han pedido al primer ministro Netanyahu que reanude las negociaciones de paz con los palestinos. En la misiva exhortan a Netanyahu a no sumarse a las filas de aquellos que emplean las amenazas como excusa para dormirse en los laureles e iniciar un proceso político. Entre los firmantes se cuentan exgenerales que colgaron el uniforme hace varios años, como el exjefe del Mossad Zvi Zamir o el general retirado Amiram Levin, pero también exmiembros del Estado Mayor como Danny Beaton o Avi Mizrahi, que abandonaron el ejército recientemente y aún lo integraban durante la operación militar Plomo Fundido en Gaza entre finales de 2008 y enero de 2009.
Bueno, en general estas cartas a los primeros ministros no son más que un recurso mediático, ¿vale? O sea, no es muy difícil que una carta, aunque esté firmada por 100 generales, tenga más peso que una reunión a puerta cerrada con los socios de gobierno. Y en Israel, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, gracias o en desgracia a que justamente no hay un sistema bipartidista como hay en otros países, como en España se dice o en otros, sino que justamente los partidos, el espectro político está muy atomizado, con lo cual cualquier gobierno se forma de por lo menos 5 o 6 partidos distintos, lo que da lugar a todo tipo de concesiones y de diálogos y de compromisos cruzados muy raros, pues yo no sé qué valor tenga, ni siquiera sé a ciencia cierta si Netanyahu está interesado en negociar más con los palestinos o negociar menos con los palestinos. Porque es muy difícil ver en una coalición como la que él tiene montada, con gente muy a su derecha y gente más a la izquierda, cuál es la lógica. Porque si él se dijera, bueno, vamos a intentar volver a hablar con los palestinos, evidentemente Tzipi Livni y Yair Lapid estarían contentos, pero tendría un problema muy grande con gente como Naftali Bennett de Abayt Ayudi, que le diría, aquí no hay ya de qué hablar. Y no sé qué diría Víctor Lieberman de Israel Beiteinu, tampoco. Incluso no sé qué dirían, o casi sé lo que dirían y sería bastante en contra, los de su propio partido, el Likud. Con lo cual, la traemos aquí como comentario y como anécdota de cómo es la vida política en Israel. Este tipo de misivas son bastante habituales. Incluso movimientos muy conocidos hoy en día, como el movimiento Paz Ahora, Shalom Akshav, que nació hace 30 y algo años, nació de una carta de 70 oficiales. Siempre van y destacan que son gente, que son generales, oficiales del ejército, gente que no son, digamos, un pacifista de la calle que el querer la paz es parte de su ideología, sino gente que ha sacrificado o ha puesto en peligro su propia existencia, su vida, lo que sea, por, digamos, por defender la patria en el ejército, pero que ahora ven que la única salida son las negociaciones. Esto se lo han hecho saber estos generales, entre los cuales hay generales del Estado Mayor, hay gente de inteligencia y también hay generales del cuerpo de policía. Hay un poquito de todo. Pero, como te digo, Jordi, esto no puede parecer muy vistoso en las páginas de los periódicos, pero en la práctica realidad, pues incluso para un israelí, lo más probable es que te diga que 100 generales le da igual que un señor de la calle. O sea, que todo el mundo, justamente por esa excesiva, por decirlo de alguna manera, democratización de lo que es Israel, donde todo el mundo reivindica su derecho a opinar y su derecho al voto y cómo eso puede valorarse, pues allí el peso que puedan tener 100 generales, nadie va a permitir que sea el superior al peso de un cabo raso, que un soldado raso, pero que también a su manera y desde su propia experiencia vital haya puesto en peligro su vida por la existencia de Israel. Todos tienen derecho a opinar, y aunque la prensa internacional se haga eco más de estos casos, pues en Israel no tienen tanta trascendencia.
Y seguimos en Europa. La comunidad judía de Cottbus, localidad del este de Alemania, cuyo templo ardió en los pogromos nazis del 9 de noviembre de 1938, mal denominados la Noche de los Cristales Rotos, recibió las llaves de la iglesia de Schlosskirche, que se convertirá en su nueva sinagoga. De esta forma, Brandeburgo, el único de los 16 estados alemanes que no contaba todavía con una sinagoga y al que pertenece Cottbus, cierra una de las heridas del Holocausto. El gobierno regional de Brandeburgo acordó el pasado mes de marzo hacerse cargo de los 582.000 euros de la compra del edificio y se responsabilizará también de los costes anuales de mantenimiento. A cambio, la pequeña comunidad judía de Cottbus, unas 350 almas procedentes de la antigua Unión Soviética, se compromete a que el edificio sea utilizado como sinagoga al menos durante 25 años. En la noche del 9 de noviembre de 1938 y durante los siguientes días fueron destruidos en Alemania más de 1.400 sinagogas.
Sí, desde aquí felicitamos al gobierno regional de Brandeburgo, que entendemos que es el que ha tomado esta decisión, y esperamos realmente que esto sirva de ejemplo. Por ejemplo, fíjate que en España, ¿no? En España se ha expulsado a los judíos hace más de 500 años. Se han hecho grandes declaraciones, que sí, que ahora ya queremos que los judíos vengan y los judíos ya han vuelto y que esto que el otro. Pero no solamente que ningún gobierno regional, autóctono, ayuntamiento les ha regalado ningún edificio, ni les ha prestado en este caso ningún edificio para que hagan una sinagoga y hacerse cargo de los gastos, ¿no? Sino que tampoco han restituido los que se saben que han sido sinagogas. Por ejemplo, en Toledo, en la famosa ciudad de Toledo, había varias sinagogas, algunas de ellas que se sabe que han sido sinagogas, como, por ejemplo, donde está el Museo Sefardí. Bueno, digamos que el Museo Sefardí, como está ahora exponiendo un valor de la cultura judía, pues está bien. No está restituido para el culto, pero ¿qué pasa con Santa María la Blanca, que es una sinagoga que fue transformada en iglesia, pero que ha sido desacralizada hace mucho tiempo? O sea que no se utiliza como iglesia, se utiliza solamente como espacio turístico, donde se dice esto ha sido una iglesia, y tampoco, o algunos, en algún folleto pone que también ha sido una sinagoga. Pero aunque lo diga en todos los folletos, ¿por qué no devolverlo a la comunidad judía para que celebren allí? ¿Por qué no hacer un acto simbólico también en otras ciudades como Barcelona, como Madrid, donde se sabe que hubo sinagogas y como no se puede devolver la misma sinagoga porque igual en ese sitio hoy en día está un corte inglés y no se va a desmontar para hacer allí una sinagoga, pero que los ayuntamientos cedan esos espacios gratuitamente para que las comunidades judías puedan celebrar allí sus oficios. No estamos hablando de que le den un trato especial que no le dan, por ejemplo, a la Iglesia Católica, a la que se le ceden los espacios para con la construcción de iglesias, las iglesias no pagan los impuestos municipales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tanto que quieren que los españoles vuelvan a España, que los judíos vuelvan a España, y no sé qué historia de la nacionalidad, los sefardíes y que esto, que el otro. Bueno, y cuando vengan los sefardíes, ¿dónde van a rezar? Lo primero que van a tener que hacer los sefardíes es rascarse el bolsillo, si es que tienen lo que rascar, para alquilar un pisito y hacer ahí una sinagoga, porque aquí nadie te facilita nada.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Agenda cultural. A ver,
agenda,
dime, ¿qué
cultural? Empezamos hablando de Kabbalah, de mística judía.
Qué bien.
Nos ofrece la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid un curso intensivo de introducción al misticismo judío. Uh-huh. El curso es presencial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de Vicálvaro de esta universidad, la Universidad Rey Juan Carlos. Las clases tendrán lugar los miércoles del mes de noviembre, de 10:30 de la mañana a 2:30. El curso tiene una duración de un mes con un total de 4 clases, los 4 miércoles de noviembre. Es el tercer curso que el profesor Mario Sabán, ya saben, doctor en filosofía y en antropología, imparte en esta universidad pública madrileña. El nivel del curso es inicial, por lo que no se requieren conocimientos previos, o sea que pueden apuntarse cualquier persona que no haya tenido un acercamiento a la cábala. Si quieren más información o si ya quieren apuntarse directamente a este curso, bueno, pues anoten la dirección de correo electrónico en la que tienen que hacerlo. Es muy fácil: cursos@mariosaban.com.
Muy fácil.
Facilísimo.
Pues nada, un cursito para introducirse en el mundo de la cábala, que cada vez interesa más gente y además por expertos, porque hay mucho por ahí que no sabe mucho tampoco de la cábala,
no,
¿eh?
Hay mucho.
No admitan el fraude de la cábala.
Rabino Berg y sus amiguitos y esas cosas.
Por eso.
Jordi, yo ahora voy a hacer de ti, porque voy a dar una noticia musical.
Anda.
La de un concierto de música klezmer para este 6 de noviembre en la comunidad judía masortí Betel. Forma parte de sus actividades en las que intentan vincularlo a Askenazí con los sefardí. Y tendremos la oportunidad de disfrutar de la música judía del Sekov Klezmer Ensemble. Se iniciaron en 2001 como una banda callejera. Enseguida despertaron la admiración de todo Londres y con el apoyo del Instituto de Música Judía de Gran Bretaña, bueno, pues se establecieron como grupo profesional y ahora llegan a Madrid para ofrecernos eso, un magnífico concierto de música klezmer en este día 6 de noviembre. Así que les invitamos a acercarse a la comunidad judía masortí Betel de Madrid para disfrutar de esta música tan divertida.
Muy bien, Sekoyo, una de las mejores bandas de klezmer además, que hay en la actualidad. Pero te lo aseguro, ¿eh? O sea, si uno quiere escuchar klezmer de calidad, esta es una de las mejores bandas. Han traído una muy buena banda.
Bueno, pues no he hecho de ti porque tú has dado detalles muy interesantes. Yo no sabía que eran de los mejores, Jordi.
Sí, creo que... No estoy seguro ahora mismo, Raquel. Puedo equivocarme, pero creo que es una banda de Merlin Sefer, que es uno de los... ¿cómo se dice? Etnomusicólogo, un experto, un estudiante, un investigador de las músicas antiguas. Merlin Seferet, no estoy seguro, pero creo que si es igual, esté Merlin Seferet o no en la banda, Sekoyo, que
buenos.
Es una muy buena banda.
Vale, hablas de Sefer y yo te voy a hablar de Safier, de David Safier.
Nos presenta
su nuevo libro, 28 días. Es un libro muy interesante. Son 28 días para vivir toda una vida, 28 días para descubrir el amor verdadero, 28 días para convertirse en una leyenda y 28 días para contestar a la mayor de las preguntas: ¿qué clase de persona quieres ser? Es una historia que nos habla del gueto de Varsovia, Jordi, del levantamiento. Nos situamos en esta ciudad polaca en 1943. Mira es una chica de 16 años que sobrevive como puede en el gueto de Varsovia dedicándose al contrabando de alimentos. Su único objetivo es proteger a su hermana pequeña, Hanna. Cuando empiezan a deportar a los habitantes del gueto a los campos, Mira se une a la resistencia. Juntos consiguen hacer frente a las SS mucho más tiempo de lo imaginado. 28 días. 28 días en los que Mira experimentará la traición, el sufrimiento y la felicidad. Estamos deseando leer este libro.
Pues sí.
Lo publica Seix Barral y el autor seguro que le suena porque es un alemán, nacido en Bremen en 1966. Se dio a conocer como guionista de series de televisión como Mi vida y yo, Nicole y Berlín. Ha sido galardonado con un montón de premios no solo en Alemania, tiene un Emmy en Estados Unidos y su libro Maldito Karma, que también publicó Seix Barral en 2009, su primera novela ha sido un éxito internacional en todo el mundo y en España, por ejemplo, lleva más de 30 ediciones.
No,
o sea que
mal.
Es un autor consagrado que ahora se acerca a la tremenda, la maravillosa y trágica historia del levantamiento del gueto de Varsovia.
Pues sí, pues nada, como tú dices, estamos esperando a ver el estreno de este libro. Pues nada, Raquel, gracias.
Nos vemos mañana. Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.